suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en Winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Estamos en la recta final de los Juegos Paralímpicos. Hoy, muchas medallas para España. Hola, Munilla, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Hasta 7 medallas y otra más que hemos asegurado, pero falta por saber cuál es el metal. 32 en el total, más una, o sea que estamos a 3 de la cifra de Tokio. Vamos de maravilla. Hoy, 4 medallas en las distintas categorías de contrarreloj en carretera. Oro de Ricardo Ten, que ya lleva 3 medallas en París. Oro de Sergio Garrote, que revalidaba la de Tokio. Plata de Dusantas y bronce de Damián Ramos. En natación, bronce en 50 braza de Marta Fernández, que también lleva 3 en París, y bronce del relevo mixto en 4 por 100 libres. Esgrima, Judith Rodríguez, que debutaba, bronce, y en tenis de mesa, es la que tenemos ahí pendiente de saber el metal, Ander Cepas, vamos a ver si no llega incluso a más. Y en tenis silla se ha metido Martín de la Puente en semifinal de individuales. Por cierto, mañana viene el presidente Pedro Sánchez a darse una vuelta por aquí por París y a animar a los deportistas.
Muy bien. Gracias, Muni. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma. Chao, chao.
Mensaje de Gemma Santos.
Muy buenas, pues vamos con nuestro mensaje de Winamax, como siempre a estas horas en El Partidazo. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de mañana, para ese Serbia-España. Mira, puedes apostar, por ejemplo, a resultado exacto. Ahí el 0-2 tiene una cuota de 6,25 en Winamax. O puedes apostar también a que haya un penalti a favor de España. Ahí te espera una cuota de 4,30. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellas, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Y ahora, como siempre, Bea Calderón poniendo las calles. Hola, Bea, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estás?
¿Qué nos vas a contar?
Pues lo primero, si tengo voz y si me sale, voy
vaya
a...
Por Dios.
Sí, me estaba prácticamente ahogando. Vamos a hablar ahora con un experto, porque hablamos de incendios, pero no de cuando se producen, ni tampoco de cuando hay que extinguirlos o sofocarlos, sino de lo que ocurre después, la investigación, que es muy importante. Los medios casi no hablamos del tema, pero luego hay un trabajo duro detrás para ver qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que ha sucedido. En nada, vamos con ello.
Perfecto. Ahora te escucho. Un beso, Bea.
Hasta luego, un beso.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Antes, tiempo de juego con el partido de la selección española. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar el jueves y lo hacemos como siempre, dejando atrás lo que nos deparaba la jornada de ayer. Un día en el que Pedro Sánchez defendía el nombramiento del ministro José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España, al tiempo que anunciaba ya cuál será su sucesor cuando deje la cartera al frente de Transformación Digital y Función Pública. Será su actual jefe de gabinete, Óscar López. Mientras, seguimos conmocionados con ese juicio que se está celebrando en estos días en Francia. La mujer a la que su marido drogó durante 9 años para que fuera violada sufrió durante ese tiempo más de 285 agresiones sexuales al año. Durante 9 años. 51 hombres se han sentado en el banquillo de este juicio, que es público a petición de la víctima. Giselle quiere que, de una vez por todas, la vergüenza, como ella misma ha dicho, pase al otro lado y sus violadores sean conocidos por la opinión pública. Y ya conocemos a los nominados al Balón de Oro. Buenas noticias para España, a ver si en esta ocasión sí cae aquí, en casa. Hay 6 españoles, entre ellos Rodri Hernández, Lamine Yamal, Dani Carvajal, Dani Olmo, Nico Williams y Alejandro Grimaldo. La otra noticia que ha dejado es que por primera vez desde el año 2003 no aparecen ni Messi ni Cristiano Ronaldo. Pero todo esto, como decíamos, era noticia ayer. Nosotros tenemos que continuar adelante y lo hacemos hablando de historias pues que se alejan un poco de la política y se acercan más a nuestro día a día. Hoy hablamos de la investigación de los incendios. Los incendios forestales es un tema muy serio, nos afecta a todos y hoy vamos a tratar de conocer un poquito más sobre cada uno de ellos que asolan nuestro país.
Vale, dale carrerilla, todo con cuidado, es que cuando tal vamos a ir al pueblo de Palermo.
En la web de la cadena COPE pudimos ver imágenes del incendio que tuvo lugar en Orense. El sonido que acabamos de poner, prácticamente delante de las llamas, un técnico está diciendo: vamos a ver si vamos parando un poco el fuego lo máximo posible. Allí tengo que decir que la Xunta decretó la denominada situación 2 de emergencia por la proximidad del fuego a núcleos habitados. Las imágenes, la verdad, que nos dejaba este incendio eran tremendas. Ya van 2 años consecutivos en que se adelanta el inicio de la campaña estatal contra los incendios forestales debido a la complicada situación que combina pues las temperaturas significativamente altas, especialmente las del año pasado, y la sequía prolongada. El balance en 2023 fue bastante duro. Según datos de la Estadística General de Incendios Forestales, se produjeron 7.700 incendios, con una superficie total afectada de 89.000 hectáreas. El Fondo Mundial para la Naturaleza reclamaba hace unos días más esfuerzos para investigar las causas de estos incendios forestales, mejor identificación de los causantes y también penas más efectivas. Aseguran que estos fuegos son un problema social que merece especial atención por parte de las administraciones. Y la verdad es que les damos la razón. Y justo de esto vamos a hablar ahora, de las investigaciones que se llevan a cabo por parte de la Guardia Civil para encontrar a los responsables de algunos de estos incendios. Hoy tenemos la suerte de que nos acompaña a esta hora, a la 1:39 de la madrugada, el capitán Daniel Barturen, de la UCOMA, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del SEPRONA, que es el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Muy buenas noches y gracias por atendernos a estas horas.
Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Una pregunta. Una vez que se ha controlado el incendio y se ha apagado del todo, no termina la labor de la Guardia Civil. Simplemente se pasa de la fase de urgencia a la de investigación. Y ahí es cuando entra en escena la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente, la UCOMA. Vosotros, ¿qué hacéis exactamente?
Vale, por nuestra parte, cuando se produce un incendio, lo primero es la gestión de emergencia, como bien ha comentado, y una vez que ya es seguro el acceder a lo que es la zona de inicio, ya empezarán las labores de investigación. Generalmente, el SEPRONA cuenta con un despliegue provincial, que sería la UPRONA, que se encargaría de iniciar la investigación. En los casos que son más complejos, en los que se ve esta unidad sobrepasada, como pudo haber sido, por ejemplo, en el caso de 2013, con la oleada que hubo en Asturias, o complejidad, por ejemplo, el caso del incendio forestal de Tenerife del verano de 2013, nos podrían solicitar apoyo a nosotros, Comunidad Central, para que participemos junto con ellos en lo que es la investigación de esos incendios concretos o reforcemos su unidad para trabajar. Lo primero, como he comentado en otras ocasiones, un incendio forestal se investiga al final como sería un homicidio, un asesinato. Nosotros lo primero es saber si existe realmente un crimen detrás de ese incendio forestal, como por ejemplo en el caso de un homicidio, si una persona ha fallecido por un infarto o por una cuestión médica, no cabría una investigación criminal. Entonces, lo primero que hacemos en un incendio forestal sería el estudio de causas. ¿Por qué? Porque al final las causas naturales carecen de esta responsabilidad penal y por tanto no cabría luego una investigación. Sería el homólogo a lo que sería la autopsia de un asesinato, un homicidio. Este informe de causas, pues mediante lo que son los estudios de los vestigios, las marcas que va dejando el fuego, nos permite determinar un área de inicio y con este área de inicio y con los indicadores de actividad haríamos una hipótesis más probable de la causa de ignición. ¿Esto qué sería? Pues bueno, pues podrían ser desde un incendio intencional, como podría ser diferentes tipos de negligencias o incendios accidentales, ¿no? Como por ejemplo puede ser el caso de una cosechadora o bueno. Y por último, bueno, estarían las causas naturales o incluso las reproducciones, que serían ya incendios forestales, uh-huh, que por lo que fuera se han reactivado.
Uh-huh. Las llamas arrasan todo lo que se encuentran por delante, con lo cual cuando usted dice vamos a investigar un incendio, ¿dónde ponen el foco? Nunca mejor dicho, ¿a qué se refieren?
Bueno, pues en lo que se refiere a lo que es la causa, lo primero es, como comentaba, que en su avance, en función de la orografía, en función del viento, pues el incendio va dejando una serie de marcas a su avance que reconstruyéndolo nos puede permitir acotar mucho el punto en el que se inició. Luego ya comentaría lo que viene es el estudio de este área. Si, por ejemplo, la persona ha utilizado algún tipo de retardante o algún tipo de elemento para provocar el incendio, es posible que se encuentre algún tipo de resto de este elemento. Luego, por ejemplo, para acelerantes contamos dentro de la Guardia Civil con una unidad de perros que son especialistas, por ejemplo, en detección de este tipo de productos acelerantes. Y bueno, al final nosotros sobre todo trabajamos, como bien comento, son hipótesis, trabajamos con indicadores de actividad, pues no sé, por ejemplo, pasa un tendido eléctrico por la zona, nos encontramos en una zona de barbacoas, estamos, bueno, pues en diferentes cuestiones que nos permiten al final, en una lista que tenemos nosotros de estos elementos, determinar cuál es la causa más probable. Una vez hemos determinado, por ejemplo, que se trata de una negligencia o que se trata de un incendio intencionado, aquí vendría ya la parte en la que se buscaría al autor y empezaríamos lo que es una investigación criminal, bueno, de las complicadas, no le voy a engañar, de reconstrucción de hechos, que como bien comentaba antes es el mismo tipo de investigación que se hace, por ejemplo, ante un homicidio o ante un asesinato.
Del balance de cada verano, la mayoría podemos decir que son intencionados. ¿O por el contrario, esta no supone una de las principales causas?
Lo primero, los incendios forestales, al final, en España, la problemática es muy dispar. En función de la comunidad autónoma, más bien de la zona geográfica, ¿no? Podríamos dividirlo que si la zona noroeste, la zona central, la zona mediterránea. Cada zona tiene su propia problemática. Hay zonas que sí que se puede ver una mayor intencionalidad que otras, pero aún así la principal causa de incendios forestales en España sigue siendo la negligencia.
Uh-huh. ¿Cómo es el caso, por ejemplo, de alguien que intenta quemar unos rastrojos y se le va de las manos, ¿no?
Por ejemplo, estamos hablando de actividades que hacen uso de elementos de fuego y que acaban provocando el incendio forestal, como bueno, puede ser, por ejemplo, temas de soldadura que se pueden hacer al aire libre. Estamos hablando también de quema de rastrojos que se hacen próximas a zonas arboladas y producen el incendio, o con continuidad con pasto y que producen el incendio. Estamos hablando también pues de actividades recreativas como pueden ser barbacoas, que es una de las cuestiones que se tratan de vigilar cada vez más previa a inicio del verano. Son al final actividades de uso de fuego que, si bien no quieren provocar el incendio por las condiciones climatológicas que tenemos, de mucha sequedad, incluso de mucho viento, que es una de las cosas más uno de los mayores enemigos luego para la extinción, pues acaban provocando un incendio.
Capitán Bartur, ¿en cuánto tiempo tardan ustedes en averiguar lo que buscan? Vamos, en cerrar la investigación. Me refiero a de media, porque no sé si esto se puede alargar mucho en el tiempo.
Sí, hay investigaciones que son más sencillas porque, bueno, por lo que sea, ha habido más elementos que nos han permitido determinar al autor con una mayor facilidad, y otras, en cambio, se vuelven complejas y se alargan que yo haya tenido de hasta un año. A veces, como le comento, las investigaciones pueden ser de reconstrucción de hechos, que es la mayoría, que es cuando se produce un incendio y no se tiene constancia de que esta persona vaya a volver a reproducirlo. Y luego, en otras ocasiones, lo que haríamos sería una investigación ya de control de actividad, que es, podemos tener un sospechoso, como sería esto más el homólogo de, por ejemplo, el tráfico de drogas. Sospechamos de una persona y sería hacer un control de actividad a esta persona porque se prevé que pueda llegar a volver a producir otro incendio forestal. Pueden alargarse mucho tiempo.
¿Son cruciales los testigos en uno de estos trabajos que realizan?
Sí, al final es como en todo. Todos los elementos que nos puedan permitir pues ir un poco reconstruyendo la gente que había por la zona ese día, pues todos los elementos, digamos, todo nos puede facilitar. Sobre todo los testigos, nosotros sí que nos son de mucha ayuda. Lo que más complica, digamos, las investigaciones de incendios forestales de otras que se pueden producir dentro de una ciudad es que se tratan de zonas muy aisladas y que es mucho más complejo el que haya visto algo. Pero siempre que haya un testigo, pues va a favorecer la investigación, y por eso sí que es importante que cuando alguien haya presenciado algo o crea que pueda tener algún tipo de información que sea de interés, que nos la comunique para bueno, muchas veces no le damos importancia, porque a lo mejor, bueno, no relacionamos directamente con incendio forestal, pero sí que es cierto que finalmente sí que a lo largo de la investigación sea determinante este tipo de informaciones que incluso alguna persona puede descartar de primeras.
Una vez se confirma que detrás de un fuego hay una persona, que está el factor humano como causa, ¿se encuentran con muchos pirómanos?
Bueno, en España se utiliza generalmente mal el término pirómano, porque muchas veces se utiliza para referirse a lo que sea un incendiario. En España, principalmente, lo que tenemos son incendiarios, que es gente que saca algún tipo de rédito de provocar el incendio. Ya puede ser desde un interés económico hasta una venganza, un daño a otra persona, que incluso puede ser la propia administración. En este caso hablaríamos de incendiarios. El caso de pirómanos, que es al final un trastorno mental o psicológico, la proporción es muy baja. Son gente con otra serie de problemas generalmente y que no pueden controlar, digamos, ese impulso por provocar incendios forestales. Pero sí que hablaríamos de un porcentaje bajo de la población, y lo que sí que tenemos en autoría de incendios intencionados es incendiarios, es decir, gente que saca algún tipo de rédito con el incendio forestal.
Claro. Una vez que recopilan datos y documentación sobre un caso, ¿sirven para las campañas de prevención del año siguiente?
Sí, efectivamente. Cuando haces una investigación de incendio forestal es fundamental, en el caso, por ejemplo, de que no se pueda resolver en un incendio concreto, el mantener toda esa información por si en un futuro se produjera un nuevo incendio forestal y pudieras llegar a relacionarlo con el anterior. En cualquier investigación de delitos, la inteligencia al final es fundamental. Si no conoces la problemática, si no conoces la zona, es muy difícil que tú hagas una prevención. Por lo cual, todo lo que podamos recabar y todo lo que podamos reutilizar va a ser fundamental. Y para eso es muy importante pues tener un buen grupo que trabaje la parte de inteligencia, que por suerte nosotros la tenemos.
Antes comentabas que hay zonas especialmente proclives a los fuegos. ¿Cuáles son?
Bueno, al final, en función un poco del paisaje y de la actividad, pues sí que hay unas zonas en las que se producen más incendios, incluso en épocas que no son tan comunes los incendios forestales. Entonces sí que existen provincias en las que el uso de fuego como herramienta es más común, y esto provoca también que se utilice incorrectamente.
¿Y nos puedes poner un ejemplo?
No, por ejemplo, lo que estamos comentando, en la zona, por ejemplo, noroeste, es más común que se haga un uso del fuego de forma incorrecta.
Una pregunta, ¿les afecta a ustedes la gestión del agua?
Bueno, yo la parte de gestión del agua ya no me toca. Eso al final en el mundo de los incendios forestales estamos muchas administraciones diferentes participando, desde el trabajo que hace el Ministerio de Transición Ecológica como las comunidades autónomas a nivel de prevención y planificación de todo lo que va a ser la respuesta de la emergencia con los bomberos forestales, con todo el reparto de personal que hacen y refuerzo de las campañas, desde los agentes forestales que también tienen un papel fundamental en la prevención, incluso principalmente en la investigación de las causas y del conocimiento de la gente de la zona y del terreno, hasta luego ya nosotros también con nuestro trabajo de investigación principalmente criminal y de prevención también, pero de la parte que es la gestión del agua, eso no me toca y tampoco puedo decirle, pero sí que puedo decir que obviamente es fundamental los recursos limitados que, por ejemplo, en España tenemos el recurso hídrico bastante limitado, el hacer el mejor uso posible de él. Y claro, se gasta mucha agua en incendios forestales.
Capitán, y una cosa, ¿qué hay de esa frase que escuchamos cada verano que dice que los incendios se apagan en invierno?
Sí, nosotros al final los incendios forestales, la mayoría, como bien estoy comentando, se tratan de negligencias, por lo cual todo lo que pueda ser incendios forestales accidentales y negligentes que podamos prevenir nos va a facilitar o hacer más sencillo el trabajar estos incendios que son criminales y que son los que no podemos dejar impunes, porque como ya he comentado otras veces, la mayor prevención es la no impunidad.
Desde esta unidad de la Guardia Civil, ¿os dirigís de algún modo a las nuevas generaciones a través de charlas, visitas a colegios o institutos, algo para concienciar de la prevención en incendios forestales?
Sí, nosotros tenemos la campaña de incendios forestales, la hacemos a modo anual. Tenemos una parte que es de planificación y prevención y tenemos luego ya la parte, digamos, de dedicación a lo que es los trabajos propios de incendios forestales. En lo que viene siendo la prevención y de un mensaje que podría dar a la gente joven es el que cuando ellos tienen un mechero o cuando tienen, por ejemplo, cualquier elemento que sea pirotécnico, que puede provocar una llama, que hay que ser consciente de lo que tenemos. Hay que evitar utilizar fuego en zonas vegetales, cuando hacemos una barbacoa hay que saber dónde la estamos haciendo, tener apagafuegos, estar lejos de zonas arboladas. En un momento concreto podemos pensar que no pasa nada, pero es que como se produzca un incendio, estamos hablando de que vamos a devastar un paraje ecológico, estamos hablando de un delito que encima está, si bien tiene un impacto medioambiental inmenso, de degradación del suelo, de pérdida de especies, de incluso emisiones de CO2 a la atmósfera, estamos hablando de que es un delito contra la seguridad colectiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un delito que puede poner en riesgo a una población entera. Nosotros hemos hablado con gente después de un incendio forestal que nos ha transmitido que nunca habían pasado tanto miedo en su vida. Cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a un robo, nos podemos enfrentar a esa sensación de vulnerabilidad, de que te hayan entrado en casa, de que te puedan haber quitado algún elemento, pero es que en un incendio forestal estamos hablando de que puede arrasar con toda tu casa, puede arrasar con todos tus recuerdos, incluso puede provocar la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nunca pasa nada hasta que pasa, y una vez pasa estamos hablando de efectos devastadores.
Da mucha pena, es horrible el alcance, ¿no?, de los grandes incendios con las nubes de humo que traspasan provincias, dejan estela de cenizas, por no decir lo que tardan en recuperarse esos terrenos asolados.
Sí, no solo ya el coste económico que va teniendo la administración para la recuperación de las zonas, sino que es que hay zonas que no son recuperables hasta muchísimos años después. Entonces, es lo que comento, que el daño ecológico que produce un incendio forestal es devastador, y cuantos más podamos prevenir, mejor.
Claro que sí, de eso se trata, de que disminuyan estos terribles incendios. Capitán Daniel Barturen, de la UCOMA, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Jefatura del SEPRONA, gracias por tus explicaciones y también por la labor.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, la preparación del campo durante el resto de meses en los que las temperaturas no son altas es importantísima, y la labor que pueden realizar los agricultores y ganaderos que conocen bien el terreno es de una importancia vital. Le voy a preguntar a Ángel Estanislao, que es agricultor y su explotación está en Guadalajara, también ha sido ganadero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ángel.
Hola, Odea, buenas noches.
Su sector, el sector primario, es definitivo, es clave en el cuidado y gestión del campo, del terreno forestal. ¿Ustedes contemplan en su trabajo esto, por ejemplo, con los pastos que luego pueden ser el foco de un incendio?
Sí, sí, por supuesto que es así. Vamos a ver. Nosotros participamos en Castilla-La Mancha, la ley de pastos dice que tiene que haber una representación de las organizaciones agrarias. Participamos en muchos pueblos y participamos en la Cámara Provincial y en la Comisión Provincial de Pastos, de cada provincia de las cinco que hay en Castilla-La Mancha. Por supuesto que hay que prevenir en invierno. Y la manera de prevenir, una manera que vemos muy importante o importantísima, es con ganado. Que haya ganado. Que haya ganado que limpia los montes. No sale hierba, no sale pasto, con lo cual, en caso de incendio, hunde mucho menos ese incendio, por supuesto. Y además limpia todos los brotes de todas las plantas esteparias. Lógicamente, la limpia perfectamente ese ganado.
Además, Ángel, ustedes son los primeros que se benefician del buen estado de las tierras, con lo cual imagino que dentro de sus ocupaciones está desde siempre, ¿no?
Sí, sí, sin ninguna duda, desde siempre. Lo que pasa es que bueno, antes había mucho más ganado, ahora hay mucho menos ganado y entonces hay mucho más peligro de incendios porque los montes están mucho más sucios. Los montes, los cereales y hasta las parcelas cultivables. Porque desde cierta época, por cuestiones europeas, nacionales o regionales, hay muchas veces que no se puede hacer tratamientos en las tierras. En fin, hay que cumplir unos requisitos que eso hace que haya mucha más vegetación. Los ríos son intocables y los arroyos, pero no estoy hablando de ríos que lleven agua durante todo el año. Hasta ríos o arroyos que llevan agua cuando llueve en invierno. Son intocables, no se pueden tocar. Ni se limpian por parte de las confederaciones hidrográficas, ni tampoco permiten limpiarlo a los usuarios, a los propios agricultores y ganaderos, que vaya que si somos el tilar o uno de los tilares importantísimos. Y los incendios hay que empezar a prevenirnos durante los inviernos, no solo en los veranos, en los inviernos también.
Así es. ¿Cómo plantean el mantenimiento de los montes ustedes? ¿Lo tratan, por ejemplo, con el Seprona? ¿Ponen sobre la mesa mapas? ¿Reparten actuaciones? No sé.
No. Hablamos, ahí no se sacan mapas. Hablamos de incendios, se nos impone no poder trabajar con las cosechadoras mucho tiempo. No podemos trabajar, lo cumplimos, paramos las máquinas durante ese tiempo. Y ya está.
Claro, es verdad que la normativa para la prevención de incendios prohíbe a las cosechadoras su actividad en las horas de más calor. Pues muchísimas gracias, se nos agota el tiempo, Ángel Ganadero, por confirmarnos vuestra ayuda en la prevención de incendios.
Pues, Bea, muchas gracias a vosotros, de verdad, estoy a vuestra disposición, con ganas de colaborar siempre y ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, Ángel Estanislao, agricultor y ganadero en una explotación en Guadalajara. Un placer haber tenido a estos invitados y haber hablado de este tema tan interesante. Vamos llegando así a las 2 de la mañana. Ahora tenemos que actualizar la información, pero de regreso seguimos poniendo las calles. There were plants and birds and rocks and things. There were sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la.
my skin began to turn red. After 3 days in the desert.